arena pantanosa de la política.
Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Pasetto.
Un nuevo siglo ha pasado desde el viernes y lo tenemos nuevamente a él, a nuestro especialista en política, Alejo Pasetto, para que nos relate todo lo que ha pasado esta semana. A ver, ¿qué es lo que elegimos para compartir? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, Dani y Diego? ¿Todo bien?
Todo bien.
Podríamos, tendríamos que tener algo como de cuentas regresivas, perdón.
Falta un mes.
Exactamente.
Falta exactamente un mes.
Bueno, entonces nos quedan exactamente cuatro. Esta columna y cuatro más sería justo.
Sí, la última estamos en veda.
Bueno,
la última hablaremos, no sé.
Sí, del ejercicio ciudadano de votar.
más o menos.
En líneas generales. Sí, esta semana, bueno, lo más relevante que tuvimos desde ya tiene que ver con el debate entre la candidata y los candidatos a vicepresidente que se dio en la noche del... Hoy es viernes, la noche del miércoles, sí. Si no me equivoco. Claro, la noche del miércoles. Sabemos que queda todavía, bueno, el primero de los debates para presidente va a ser el primero de octubre. Y el otro quedaría...
El 8 de octubre.
Ah, el 8 de octubre. Perdón, el 1 y el 8.
El 1 es el primero, el 8 es el segundo.
Bien, y el otro quedará, bueno,
en caso de segunda vuelta, noviembre.
Claro, para noviembre. Pero bueno, sí, la verdad que lo que fue, digamos, lo más importante, digamos, que dejó esta semana fue, como les decía, el debate de candidatos a vicepresidente y sobre todo las repercusiones que tuvo, ¿no? El debate creo que en los últimos años fue despertando mayor interés. Hemos tenido debates que nos han dejado algunas frases memorables, como la de, por ejemplo, Macri con Scioli.
Daniel? ¿En qué te han convertido?
¿En qué te han convertido? Sí, y sobre todo en
el minuto de silencio.
Es verdad.
Del caño, ¿no?
Del caño.
Que sigue, se las arregla siempre para estar presente.
Sí, de alguna manera.
en el atril.
Sí, la verdad que es verdad. Es un personaje que se viene repitiendo. Bueno, un personaje de la política, por supuesto, ¿no? Que se viene repitiendo, pero sobre todo en este último tiempo, ¿no? Como que el mayor material que dejan por ahí los debates tiene que ver con lo que se hace después en las redes sociales, ¿no? Con los recortes, con los memes e incluso como me contabas recién, Dani, fuera del aire, la discusión sigue y la sigue llevando adelante Villarruel, sobre todo en Twitter, a quien muchos analistas la ubican como que fue la ganadora, entre comillas, del debate, que en realidad no es que se hace una competencia, pero bueno, por supuesto que la atención que se le tiene es como quien de alguna manera se ha sabido manejar mejor a lo largo de todo lo que fue el debate. Yo estuve viendo sobre todo grandes fragmentos, no lo vi en ese momento porque no podía seguirlo en vivo, pero vi casi todas los fragmentos repetidos y lo que fueron los momentos más importantes, y sí, evidentemente fue la candidata más sólida y la que de alguna manera supo plantarse o logró plantarse mejor frente a lo que se sabía que iban a ser los ataques del resto de los candidatos, ¿no? Era como el principal objetivo, era obvio que iba a ser Victoria Villarruel.
Es buena previa de lo que puede llegar a suceder en el debate presidencial, porque la clave, creo yo, en este tipo de formatos es saber manejar la tensión entre la chicana y el argumento, porque uno desarrolla lo que quiere hacer y después le contestan. Cuando le contestan, por ahí le contestan en tono agresivo o refiriéndose de manera personal, cosa que sucedió bastante seguido el miércoles.
Sí.
Y ahí está después como uno, en la segunda vuelta, como uno reacciona ante la agresión o la chicana o la ironía, ¿no?
Sí, cómo termina metiéndose en un juego en el cual no se tendría que haber metido, que quizás lo provoca, o digamos, directa o indirectamente ese rival, digamos, ese antagonista, y uno se mete en ese juego y termina perjudicándose, ¿no? Creo que es algo que sobre todo eso se vio para el caso de Agustín Rossi, que no ha sabido conservar en líneas generales las formas.
Sí, y no siempre gana el que agrede, ese es el punto. A veces quedarse callado ante la ironía o la chicana genera la sensación de que uno tiene más altura que el otro y termina produciendo el efecto contrario, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, algo que es, que por supuesto que fue lo que me parece que más dejó el debate de candidatos a vicepresidente del otro día, y que seguramente es, como vos decís, una especie de anticipación de lo que va a ser también el debate presidencial, tiene que ver con el fuerte antagonismo que se esperaba que se iba a dar entre, como decíamos, Victoria Villarruel y Agustín Rossi, y una figura por ahí un tanto más desdibujada de Luis Petri, ¿no? Del candidato de Patricia Bullrich, que es también una, digamos, es una muestra de cómo se vienen sintiendo, digamos, y cómo vienen siendo las tendencias para la elección de octubre, que tiene que ver con una mayor concentración de votos entre la Libertad Avanza, Unión por la Patria y un Juntos por el Cambio, que viene muy desmejorado en estas últimas
Randazzo,
semanas.
Randazzo, Petri y Del Caño lo pasaron como en un segundo plano, ¿no?
Sí.
Hubo momentos también entre ellos, pero Randazzo prácticamente intrascendente, ¿no? Por lo menos lo que uno pudo ver.
Es que Randazzo no es un tipo que te da título ya.
No.
Ese es el tema.
No es una figura, no solo no es una figura realmente competitiva, digamos, de hecho fue bastante llamativo desde el inicio, ¿no? Que Randazzo integrara una fórmula, todo lo que fue la campaña con Schiaretti, e incluso las alusiones que hizo Randazzo a su gestión. Digamos, a cuando él estuvo dentro del gobierno nacional en ese momento, ¿no? Una figura bastante decorativa, me parece, en lo que tiene que ver con esta campaña.
Siguiendo con lo que nos dejó el debate de los candidatos a vicepresidente del canal TN, tenemos para compartirles las declaraciones que hizo Villarruel contra Agustín Rossi por la designación de Milani en el ejército argentino.
Bueno, te quiero preguntar, porque vos hablás mucho de los derechos humanos, trajiste a colación varias cuestiones, pero la realidad es que vos sos el que puso a Milani en el ejército, sos el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia.
Milani fue decidido como jefe del Estado Mayor del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo era ministro de Defensa. Cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar, dejamos en suspenso el tratamiento de su pliego en el Senado de la Nación. Cuando esas denuncias no se concretaron, no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general. Recién Milani fue acusado después que nosotros nos fuimos del gobierno, estuvo acusado en varias causas, en todas las causas salió absolutamente sobreseído. Cuando estuvo con nosotros como jefe del Estado Mayor del Ejército, nunca estuvo condenado.
Bueno. No quisiera que Rossi me tenga que defender a mí, ¿eh?
Dejá, me defiendo sola. Sí, Cristina sí. Siempre se defendió sola igual, por suerte.
Sí, es bastante particular y llamativo, ¿no? Digamos, que Villarruel se quisiera meter o tratara de correr a Rossi, digo, más allá de que tenga razón o no, digamos, con lo que fue la designación de Milani en su momento, justamente con toda la cuestión que tiene que ver con el ejército, con el pasado, digo, es alguien que también en el debate no ha sabido contestar y de hecho ha quedado en silencio frente a las preguntas que se le ha hecho sobre su involucramiento con Videla y Echecolast, un silencio que, bueno, uno a priori podría interpretarlo como el famoso el que calla otorga. Ese fue uno de los fragmentos que el que escuchábamos recién que más llamó la atención del debate. Y que, insisto, muestra un poco más por dónde sigue siendo la disputa en estas últimas semanas, y que incluso son temas que lo hemos hablado, ¿no? Pero ya terminan no tanto permeando, desgraciadamente, ¿no? Con el peso que eso tiene, pero me parece que el electorado, es algo que lo hemos charlado mucho, el electorado, desgraciadamente, es algo a lo cual no le presta mayor importancia.
Siempre la parte económica, o al menos de un tiempo a esta parte, ya empieza como a tomar un protagonismo con un desplazamiento total al resto. Tema de derechos humanos, tema de salud, educación, se corre y se habla del tema económico. Y en este sentido tenemos también la intervención que realizó Nicolás Del Caño contra Petri por el Fondo Monetario Internacional.
Ustedes nos dejaron la deuda con el Fondo Monetario, no me digas que quieren solucionar el problema del país. Ustedes nos llevaron al Fondo Monetario Internacional. No puedes decir que vos querés generar empleo.
No mientas más. Esa deuda fue para pagar deuda vieja.
Al Fondo Monetario Internacional. Así que no digas que
no mientas, fue para pagar deuda vieja. 8 de cada 10 dólares.
Querés destruir, saquear los recursos. 8 de cada 10 dólares fue para pagar la deuda. Igual que lo que quiere Massa y lo que quiere Rossi. Igual que lo que quiere Massa.
Si vos sos la dama de compañía del kirchnerismo en el Congreso, ¿por qué no decís la verdad? Compañía de quórum. Por favor, nosotros somos oposición.
Me encanta el detrás de escena que se escucha, sí, como sí, una sí. tribuna y no,
qué formato yankee igual eso. Cuando Petri, sí. Siento que está como Shrek con la pantalla atrás, dice ríanse.
Cuando Petri le tiró, sos la dama de compañía del kirchnerismo, es.
Sí, bastante, una frase. Bastante picado ahí, o sea, claramente se picó la discusión. Una pena, por lo menos esto es una apreciación personal, a veces el papel que juega Del Caño en los debates y que desgraciadamente la izquierda no ha sabido por ahí ponerse justamente a la altura de lo que tiene que ver con esta campaña. Es clara la postura que ellos tienen y es por supuesto respetable, pero me parece que se siguen quedando en algunas en algunas propuestas, en algunos discursos que no logran mellar y que bueno, también es una señal de este tiempo, ¿no? El caudal de votos que la izquierda no ha logrado retener.
Exactamente. Por último, Agustín Rossi acusó a Villarruel de nunca haber trabajado. Esa fue la acusación que realizó en el debate de candidatos a vicepresidente. Lo escuchamos.
76 años en la función pública. ¿De qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables también?
Lo primero que hay que decir es que se sabe que nosotros hace tiempo que estamos en la función pública. Lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive Villarroel.
Entiendo que de la mentira haces tu táctica.
La verdad es que nunca se supo. Y no queremos seguir averiguando.
Porque tranquilamente podías averiguar desde cuándo trabajo.
No sabemos de qué viviste.
¿De qué viviste? ¿Desde cuándo trabajo?
Y además,
ahora, si tus fuentes son las redes sociales y fuiste titular de la
ABI, explícame
cómo podés ignorar un hecho que es notorio.
Que es cuando fuiste diputada nacional.
Trabajaste
en negro y estás evadiendo.
Si le voy a pedir
eso es una mosquita
así
muerta.
No se puede batir, no, nadie va a entender nada.
Yo usaría, no me gusta Casados con Hijos,
sos
pero
una mosquita muerta,
usaría el cafecito, ¿viste? Chicos, bajen un cambio. Mosquita además, muerta, la dama de compañía.
La voz de Villarruel tiene mucho de Marielena Fusenecco, ¿eh?
Sí, así.
En formato radial.
Vamos a resaltar algo que a mí me parece que por ahí pasa de largo, pero no me parece menor, y es la mención que hace Victoria Villarruel a el uso de la AFI para obtener información sobre otra persona, lo cual no vamos a dejar de insistirlo, sobre todo en este último tramo, el uso o la noción que tiene alguien como Victoria Villarruel sobre la utilización de las agencias de inteligencia, ¿no? ¿Qué entiende ella por cómo se debería usar una agencia de inteligencia? Y reiteremos, ¿no? Teniendo en cuenta que, como bien le dijeron, no, este es su primer trabajo declarado y antes se desempeñaba como abogada y allegada muy, muy íntima a Videla y a Checolás.
Al formato debate, ¿le viene mejor este tipo de intercambio así más desordenado y más picanteado y más tipo chicana o más aséptico, más formalito, más correcto, sin agresiones? Porque para el show creo que es más entretenido esto, ¿no?
Sí.
Después, para sacar conclusiones, me imagino que esto no sirve para nada.
Deja absolutamente muy poco, sobre todo que no es una figura menor la de vicepresidente, pero en definitiva los debates importantes son los que se van a dar entre los candidatos a presidente. Como está en líneas generales el estado de la política, yo espero que se dé un debate más ordenado. en el de candidatos a presidentes, que no caiga en este tipo de chicanas y de tirarse piedras.
El todos contra todos no sirve, porque es una cosa que no se entiende nada.
No sirve, es desordenado y en definitiva también termina jugando, por supuesto, a favor de un candidato como, o de una candidata como Javier Milei y Victoria Villarruel, porque ¿qué sigue demostrando? Que bueno, lo que está del otro lado, supuestamente, que es esa otra supuesta casta, ataca y... y bueno, me parece que no, desgraciadamente no sirve. Yo no soy una persona en general que le guste mucho que crea que en general funciona el formato de debate. Bueno, hay literatura bastante nueva al respecto que se ha presentado, pero sí, es un poco del show.
Te corro un poquitito del debate para, ya nos quedan nada, 2 minutitos, para referir a algo que también pasó esta semana, que es... tiene que ver con Juntos por el Cambio y tiene que ver con este fin de semana también, porque hay elecciones en Mendoza donde Cornejo busca validar ahí el poderío de Juntos por el Cambio o no. Pero Macri visitó Córdoba con escándalo.
Sí, es cierto, fue increpado.
Fue increpado, no sé si viste el video, pero hay un periodista que le hace una pregunta, digamos. Sí. Eso es. Básicamente sí. Lo que sucedió.
Y se corre.
Y se molestó, digamos.
Se molestó y le dijo que no lo podía educar en ese momento. Bueno, es parte de las evasivas que no son nuevas de Mauricio Macri. Perdón, me confundí con Patricia Bullrich, que fue increpada en una visita.
Eso fue en Jujuy.
En Chaco.
En Chaco. En el barrio de Mericiano Sena.
Sí.
Ahí sí fue increpada. Sí.
Bueno, es otra elección para prestarle atención, por supuesto, la de Mendoza quizás queda un poco desdibujada en este último tiempo, pero sí, es una elección, por supuesto, importante, que en su momento fue muy importante cuando fue la primaria, ¿no?
Sí, y veremos si se sostiene esta tendencia que viene verificándose de las provincias con triunfo de Juntos por el Cambio. Mismas provincias donde en la presidencial ganó Milei.
Sí, es parte justamente de estas tendencias que se están dando.
Bueno, como siempre nos queda muchísimo más para hablar, pero por lo pronto te despedimos, Alejo, gracias, y bueno, te damos la tarea a ver qué pasa casi este día. Yo ya no quiero perder jamás la capacidad de asombro, pero cada vez tenemos más contenido y se nos hace más corto el tiempo también.
Y se vienen las elecciones.
Los invitamos todos los viernes, como siempre. Alejo Paceto está con nosotros haciendo la columna de política. Nosotros hacemos Voz al Aire hasta las 10 de la mañana, así que no se muevan de la 90.9 en Neuquén, 91.9 en General Roca.
Voz al Aire. Voz al Aire. De 8 a 10 con Diego Penisotto y Daniela Parra. Río en Río.